los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen especialmente urgentes en la amplia agenda informativa social, política y económica. Por supuesto, en este 20 de septiembre vamos a estar dedicando casi todo el espacio a compartir información sobre la situación, los estragos que se generaron a partir del terremoto del día de ayer a la 1:14 de la tarde, ese terremoto de 7.1 grados. Hemos estado muy al pendiente de toda la información. Continúan todavía las labores de rescate en diferentes puntos del país, en concreto en la Ciudad de México, pero también hay que recordar, y si bien mucha de la atención se ha concentrado allá en la Ciudad de México, sobre todo en algunos puntos de la ciudad, como algunas colonias, hay colonias también de la propia capital del país que se encuentran, según los reportes en redes sociales, descubiertas en cuanto al apoyo de rescatistas. Se habla en concreto de la zona de Xochimilco, donde hay, al parecer, se derrumbaron ocho personas, resultaron fallecidas, y que hay posiblemente personas atrapadas. Hace horas estaban solicitando apoyo también a esa zona, a Xochimilco, pero también situación especialmente grave en otros puntos, en otras entidades, en Puebla, en Morelos. También se estaba suplicando por auxilio, por apoyos en poblaciones como Jojutla, una de las más afectadas. Más adelante vamos a tener un contacto con un compañero periodista allá en la entidad en Morelos. También se reportan daños, por supuesto, en Guerrero, en el Estado de México, entre otras entidades. Incluso en Chiapas algunos daños se registraron. Por cierto, más adelante también vamos a estar recordando y estar atentos a la situación allá en el sur del país, a partir del terremoto del 7 de septiembre que pegó en el istmo de esa entidad, porque pues terminó hace justo un par de días el censo. Son miles, casi se habla de más de 40,000 infraestructuras o bienes que resultaron dañados con ese terremoto del 7 de septiembre. También hay que mantener la atención puesta en lo que sucede en las entidades de Oaxaca y de Chiapas. Hay muchísima información. Por supuesto, los invitamos a que nos contacten, nos transmitan todas las invitaciones a centros de acopio, información que usted quiera compartir. También nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. También nos pueden llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, con extensiones del 12801 al 12803. El WhatsApp también, mensajes de texto y de audio al 33-17-86-71-66. Hay varios, de hecho, mensajes informativos en nuestras redes sociales. Estamos compartiéndola por ahí también, pero más adelante los comentamos acá al aire. Antes saludo con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín.
¿Qué tal, José Estrada? Pues estamos en esta emergencia nacional, yo creo que no cabe calificarla de otra manera, porque bueno, como vamos a ir desmenuzando más adelante, las consecuencias del sismo de ayer, usted recordará que hicimos este programa especial con nuestro compañero Ricardo Salazar, pues han ido creciendo. Por ejemplo, el número solamente de fallecidos prácticamente se cuadruplicó de la cifra que teníamos hace 24 horas. Fue una afectación bastante, bastante severa. Buena parte de la información de los reportes de la televisión se concentra en la Ciudad de México, totalmente válido. Sin embargo, me parece que se está olvidando otros puntos donde también la tragedia ha sido muy fuerte, probablemente Jojutla. De hecho, allá fue el presidente Enrique Peña Nieto este mediodía, acompañado del gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Vamos a presentarle toda esa información, pero también un asunto que ya resaltaba mi compañero Jesús Estrada. Pensamos que es muy importante no olvidar también el sismo del 7 de septiembre y en poner todo en conjunto, porque Este fin de semana lo que vamos a tener es millones de mexicanos damnificados, millones de mexicanos que perdieron probablemente sus casas, sus trabajos, sus medios de sustento de vida. Si hablamos de 2.3 millones de personas afectadas por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y en Chiapas, sumando las afectaciones en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, en Guerrero del sismo 19 de septiembre, probablemente tengamos otra cantidad semejante o por lo menos muy, muy alta, de tal manera que este fin de semana es probable que entre 4 o 5 millones de mexicanos pues estén durmiendo en las calles porque no, ya sea que sus casas se hayan derrumbado o porque no pueden ingresar porque están afectadas de manera severa. Hay muchos casos así, conozco incluso amigos personales allá en la Ciudad de México que no pueden regresar a sus apartamentos aunque no cayeron los edificios. Por eso decimos que es una emergencia nacional, pero no debemos olvidar, no se debe de concentrar la ayuda solamente en un lugar. Vamos a tratar de ofrecerle información para sustentar tratar de tener esta panorámica de conjunto y dirigir la ayuda de una manera que no se aproveche por el lucro, ya sea político o de las empresas privadas. Vamos a tratar de poner en perspectiva toda la información. Ya son 225 las personas fallecidas por el temblor de ayer. A la 1:14, este sismo de intensidad de 7.1 grados que sacudió el país. Son 94 personas las que se han contabilizado como fallecidas en la Ciudad de México, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca por este sismo en particular.
Con respecto a los daños registrados allá en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera dio algunas informaciones actualizadas. Dice una declaración: tendremos que revisar unos 500 o 600 edificios con daños, pero que de la cifra inicial de 45 edificios colapsados, algunos se repetían y entonces ya depuraron, digamos, la lista y al final está confirmando que son 39 edificios colapsados por el terremoto. Sin embargo, ese dato tienen que revisar de 500 a 600. Sobre el transporte público, Mancera señaló que el metro está funcionando casi al 100% de su capacidad, excepto en la línea A, y que en la línea 12 se produjo un descarrilamiento.
Y también respecto al reporte en la Ciudad de México, se estima que aún hay 60 personas atrapadas entre los escombros de esos 38, 39 inmuebles que se registraron. Miguel Ángel Mancera también puso a la baja la cifra de 91 decesos. Hay una duda porque, por otra parte, la cifra de 94 fallecidos la ofreció la Luis Felipe Puente, quien es el titular de la Unidad de Protección Civil Federal, de tal manera que, bueno, Mancera hasta la una hablaba de 91, pero más adelante el titular de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Gobernación hablaba de 94 allá en la Ciudad de México. Y también esta información que decías, Jesús, de que actualizó el número de edificios que estaban con daños. Miguel Mancera ha estado trabajando en el llamado C5, que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, y dice también que se han rescatado a 54 personas entre los escombros.
Vamos a otro punto, a Morelos, justamente donde también hay reportes. Ahí el gobernador Graco Ramírez oficializó, dice, la cifra creciente de muertos por el terremoto y la ubicó en 79, así como 190 personas hospitalizadas y más de 2.000 casas dañadas en diferentes puntos de esa entidad. Precisó que el municipio más afectado, terrible, ya lo sabemos, es Jojutla, situado en el sur de Morelos. Graco Ramírez también informó que desde ayer se instalaron 70 albergues en esa entidad, principalmente 13 de los 33 municipios más afectados. En 13 de los 33 municipios más afectados se instalaron los albergues para atender a los damnificados.
Además de las personas fallecidas, hay personas heridas. En el caso de la Ciudad de México se contabilizaron 700 heridos, de los cuales 500 ya fueron dados de alta, 180 tienen heridas leves y 44 se reportan con lesiones severas. En el caso de Morelos se contabilizan 25 personas desaparecidas y también de las personas que resultaron lesionadas, 15 se consideran graves. Esta mañana el gobierno actualizó la cifra 69, la cifra de víctimas mortales, las 15 personas consideradas graves y las 25 desaparecidas. Y también se dio a conocer que el Estado de México envió un hospital móvil que fue instalado en Jojutla, y esto fue agradecido por las autoridades estatales. Estamos citando a distintas fuentes. fuentes, en este caso sumamos fuentes como Proceso, La Jornada y otros medios, incluso locales. Y esto del hospital es bastante importante, este hospital móvil que envió el gobierno del Estado de México, porque el hospital de Jojutla justamente quedó dañado, de tal manera que está atendiendo en este hospital móvil allá.
Seguimos con este repaso de los impactos del terremoto. En el caso de Puebla, el saldo que se ha dado, el más reciente, son 39 personas fallecidas, una gran cantidad de daños, y además se declara emergencia en 112 municipios de Puebla.
4 muertos en Guerrero, 2 en el municipio de Huitzuco, 1 en Iguala y otro más en un poblado de la región de la montaña que se llama Xochohuatlán. También se reportan 700 casas dañadas, 20 escuelas, 5 iglesias, 4 hospitales. Es el saldo que está dejando este sismo de 7.1 grados, que también, como vemos, pues Guerrero sufrió esta afectación. Casi no sufrió afectaciones Guerrero en el sismo del 7 de septiembre, pero ahora parece que sí tiene estos daños.
También el presidente Enrique Peña Nieto ordenó un nuevo censo casa por casa en los estados que resultaron afectados por este terremoto de 7.1. Hay que recordar, y más adelante le vamos a compartir el dato del censo que ya terminó, pero con respecto al terremoto del 7 de septiembre.
La Secretaría de Educación Pública confirma que hay suspensión indefinida de clases en la Ciudad de México y en otros estados. Los estados donde no hay clases son Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. Y también se contabilizan 212 escuelas con daños, con afectaciones, 16 de ellas con daños mayores por el sismo del día de ayer.
Bueno, quizás uno de los puntos que donde más atención se ha puesto, y sin duda, pues con buenas razones, en el caso de este colegio particular Enrique Repsamen, allá en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues es una infraestructura de 3 pisos esa escuela, que terminó hecho una pila de concreto. Las imágenes son terribles. Hasta ahora, bueno, el recuento que hay es que se han rescatado, han resultado 22, el recuento son, sí, 22 niños fallecidos en esa escuela y 4 adultos, era el recuento hasta hace algún rato, pero desde la madrugada las maestras, las autoridades estaban comentando que había 30 niños todavía desaparecidos bajo esa infraestructura del colegio Repsamen.
Así es, y bueno, hay más información en ese punto de ese colegio. Pues se ha centrado muchísimo la atención en las últimas horas porque está esta niña que posiblemente pueda ser rescatada en las próximas horas, o se espera que pudiera ser muy rápido. Sin embargo, tiene ya una expectativa de que podría salirse de entre los escombros ya prácticamente cuatro horas aproximadamente. Hace apenas 20 minutos se tenía como el pendiente de que ya no estaba hablando, pero finalmente recibieron sonidos. Y ahí pues está se ha centrado en buena parte de la información. Pero algo que también ocurrió como hace 32 años allá en la Ciudad de México, no solo el terror, el pavor, los escombros, sino la solidaridad de la propia sociedad. Varios medios recogen justamente, de hecho en sus titulares, esta reacción de la sociedad civil de la Ciudad de México como hace 32 años. Por ejemplo, el diario Mural, es una nota de los diarios del grupo Reforma, titulan así: emerge solidaridad, la Ciudad de México volvió a cimbrarse por un fuerte sismo y una vez más emergieron incondicionales la solidaridad y heroicidad de los capitalinos. Una vez más el corredor Reforma Condesa y el Centro Histórico registraron casas y edificios derrumbados, impactos severos en las colonias del Valle, también en colonias del sur de la Ciudad de México como Tlalpan y Villacuapa en Escocia, y Gabriel Mancera, que es en la colonia del Valle, 2 edificios se dieron. Un guardia relató que nadie de los primeros pisos había alcanzado a salir sobre las 6 de la tarde del día de ayer. Con ayuda de elementos de Marina y la Defensa y miembros de la sociedad civil, fueron rescatadas 6 personas.
Bien, tenemos más recuentos que vamos a seguir compartiendo a lo largo de este espacio, pero vamos a hacer la primera pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Más adelante vamos a ofrecer esta información que nos solicitan, muy pertinente, por supuesto, de los centros de acopio que se están instalando por distintas organizaciones e iniciativas aquí en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, para tratar de recabar víveres y todo tipo de ayuda para los damnificados. Pero por lo pronto vamos a la línea telefónica. Vamos a agradecerle de nuevo a Guillermo Correa del Instituto Morelense de Radio y Televisión que nos tome esta llamada para que nos comparta pues un saldo de lo que ha ocurrido ahí en Morelos. Hay que recordar que fue justo en Morelos, casi en los límites con Puebla, donde ocurrió el epicentro, de tal manera que algunas poblaciones como Jujutla allá en Morelos resultaron significativamente afectadas. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Con el gusto de saludarles desde el estado de Morelos, el presidente Enrique Peña Nieto este día se presentó en el municipio de Jojutla, al sur del estado, uno de los 13 municipios con mayores daños. Ahí, junto con el gobernador Draco Ramírez, una serie de anuncios que se estarán implementando luego de que ya se ha cumplido la reunión del Comité de Emergencia a fin de coordinar todos los esfuerzos de los niveles federal y estatal para atender a las familias afectadas. Es parte de lo que empezó el presidente esta mañana.
Yo estoy aquí para comprometer los apoyos que el gobierno de la República, en coordinación con el gobierno del estado, vamos a canalizar para las personas afectadas. Y fijarles cuál es el plan de acción que hacemos. Lo que quiero actuar que un peso ya en Chiapas y Oaxaca es apoyar de manera inmediata de energía a la población afectada. Si están necesitados de atención médica, son afectados a las unidades de apoyo que están trasladando a este lugar para darles la atención que tenga su hospital de lugar o que se pueda allá se instaló frente a este lugar de atención a la unidad médica.
Hay servicios médicos que necesitan atención. Referimos que el presidente también estudió junto con el gobernador Draco Ramírez llevar a cabo un censo de todo lo que se ha reportado como afectado y a partir de eso, qué tipo de apoyo se requiere. El número de personas fallecidas ascendió a 69, de estas 16 se registraron precisamente en este municipio de Jojutla, al sur de la ciudad, y más en Zapopete, 6 en Cuernavaca, 6 en Tepetal y 6 en Miacatlán. También se ha dado a conocer que unidades médicas móviles enviadas por el estado de Jalisco y el estado de México están dando apoyo en esta zona donde el hospital general se vio alterado en cuanto a su infraestructura. El servicio de energía, comentaba, ya está establecido casi en el 95% lo mismo que el sistema de agua potable. Se mantiene la suspensión de clases de manera indefinida, ya hay afectaciones en por lo menos 48 escuelas, pero se está supervisando las que se encuentran en los 33 municipios a fin de garantizar la seguridad a los estudiantes. En un reporte preliminar se habla de 10.000 viviendas afectadas. También se está refiriendo que son 196 las personas hospitalizadas por lesiones diversas, mismas que están siendo ya dadas de alta de acuerdo al grado de daño que presentan en su integridad. El gobernador Draco Ramírez, la mañana, hizo bandera a media asta, declarando 5 días de duelo por estos fallecimientos. Y también se dio a conocer que se ha otorgado la torre de emergencia para poder acceder a recursos del fondo de desastre. Y con esto, poco a poco, es rescatar, reconstruir todo lo que este sismo registrado ayer ha dejado en el estado de Morelos. Es lo que le podemos compartir al momento.
¿Qué tal? Te saluda Jesús Estrada, Guillermo. Una pregunta, Guillermo, sobre la situación allá en Jojutla el día de ayer. Leíamos reportes en redes sociales de que había cierta queja porque aparentemente no estaba llegando a tiempo la ayuda. ¿Nos comentas cómo fueron las horas siguientes al terremoto ahí en Jojutla? ¿Quiénes se encargaban sobre todo el rescate? ¿Y en qué momento es que llegan, digamos, el ejército o los cuerpos oficiales de rescate allá a Jojutla?
Sí, varias versiones que se han manejado, no tan solo sobre este asunto, sino, por ejemplo, el estado que guardan, estamos carreteros, así como instalaciones eléctricas, mensajes que se manejan en redes sociales, muchos de estos ya desmentidos. Sin embargo, ya a través de las fuentes oficiales se ha hecho la aclaratoria correspondiente del apoyo que se ha enviado a estos puntos. 13 municipios de los 33 son los que se presentan mayores detalles, mayores afectaciones. Ciertamente, Cojutla, en casi el 50% de sus edificios públicos, habitación y instalaciones municipales se vieron dañadas, pero pues conforme se podía acceder, porque era complicado llegar a este lugar, se pudo dar la ayuda, el apoyo. En cuanto a la red carretera, ya están establecidas algunas de estas vías dañadas y se están utilizando vías alternas, carreteras estatales, para poder, sobre todo en la parte de la autopista del Sol, comunicar al estado de Guerrero, y ya está trabajando Capuzo precisamente en lo que ayer resultó afectado. En cuanto a instalaciones eléctricas, se ha descartado que haya algún daño en torres de gran magnitud, y esto luego de que especialistas han hecho una serie de recorridos en diferentes puntos del estado de Morelos.
Guillermo, ¿me recuerdas la cifra de personas fallecidas que tienen reportadas hasta esta hora de la tarde en Morelos?
79 las 79. Confirmadas. 79 personas confirmadas.
Así es. 96 mal estimadas. La otra pregunta, Guillermo, en Jojutla, ¿qué población tiene? Y pues señalabas que un alto porcentaje de las viviendas fueron dañadas. Esto aparentemente tiene que ver con que es quizás la población más cercana al epicentro del sismo, ¿verdad?
Son estimaciones que aún están teniendo algunos ajustes, precisamente, a partir de los recorridos que están haciendo secretarios y subsecretarios integrantes de gabinete estatal en los diferentes municipios. Toda esta información se está copiando y que en el Centro Estatal de Emergencias se estará procesando para dar a conocer todo esto a través de comunicados y de manera constante se están emitiendo por parte del gobierno estatal.
Muy bien, muchísimas gracias Guillermo Correa por ofrecernos este reporte de lo que está ocurriendo ahí en Morelos. Buena tarde.
Un abrazo.
Igualmente para ti.
Muchas gracias.
Guillermo Correa del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, pues ya nos señalaba, no en balde fue Enrique Peña Nieto a este municipio que está localizado ahí en Morelos, muy cerca de donde ocurre, de donde ocurrió el epicentro.
Por cierto, ahí parece que hay buenas noticias allá desde el Colegio Repsamen en la Ciudad de México. Hay una nota de pocos minutos en el portal de 24 horas. Dice que el cuerpo de otro menor, al parecer con vida, fue localizado entre los escombros de este colegio, aproximadamente a unos 15 metros de donde se ubica la niña, que es la niña con la que han estado en contacto, que también se sabe que está con vida ahí. De manera que, según esta información, pues se logró el rescate de otro niño allá en el Colegio Repsamen. Afortunadamente.
Sería distinto entonces, evidentemente.
Es otro, ¿verdad? Sí, porque con la que han estado en contacto es con una niña.
Exactamente, pero todavía no hay confirmación de la que hayan sacado todavía de los escombros. Bueno, vamos a leer algunas de las peticiones de solidaridad. Víctor Hugo Magaña, en su cuenta en Twitter, manda información. Dice, de hecho, es algo, una petición de ayuda que se está replicando para concentrar ayuda en particular justamente para Jojutla Morelos, dice Guadalajara, apoyo para Jojutla Morelos, y se está concentrando el centro de acopio en la Casa Territorio, que está en Francisco Javier Gamboa, número 113, entre La Paz y López Cotilla. Y ahí, bueno, más adelante le vamos a leer el listado de lo que se está solicitando, pero vamos de nuevo a la línea telefónica con Livia Bucios del Instituto Michoacano de la Radio y Televisión para que nos ofrezca información. Ella está en la Ciudad de México, pues un reporte de lo que se tiene en la capital del país. Livia, muy buenas tardes, de nuevo contigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti, a Rubén y Jesús. Les saludo con afecto. Y bueno, les comento que Protección Civil informó del colapso de 39 edificios en diferentes colonias, como lo son La Roma, Niños Héroes, Linda Vista, Condesa, Concepción de Iscuelli, en la del Valle, en Narvarte Oriente, La Doctores y División del Norte. Este es un recuento de los daños. Las delegaciones más afectadas han sido la Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan. En la Cuauhtémoc se encuentran 25 inmuebles a punto de colapsar, por lo que el delegado ha pedido que se declare la demarcación como zona de emergencia. La Secretaría de Gobernación informó que hasta el momento en la Ciudad de México hay 93 personas fallecidas, 57 de ellas han sido entregadas a sus familiares y 36 se mantienen en calidad de desconocidos. Personas rescatadas con vida entre los escombros suman 55 y 1.819 han sido atendidos dentro del Operativo Federal de Salud. Sobre este punto, para atender a la población, la Cruz Roja cuenta con 43 albergues. De igual manera, el Seguro Social, el Seguro Popular y los hospitales Ángeles y ABC se encuentran atendiendo a los heridos y rescatados. En la zona de Coapa, el colegio Enrique Repsamen ha sido uno de los puntos más dolorosos que ha dejado este sismo. La Secretaría de Marina reportó 25 fallecidos, de los cuales 21 son niños y 4 adultos. 11 personas ya son rescatadas. Desde hace casi 3 horas aproximadamente, los rescatistas lograron contactar a una niña con vida, por lo que continúan luchando para sacarla de ese lugar. Con tristeza, el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México confirmó la muerte de 5 alumnos y 40 heridos en el edificio de Tlalpan, que ya se encuentra también hospitalizado. En la colonia Lindavista, que se ha sentido en todo el momento la solidaridad de la ciudadanía y de los voluntarios que ayudan a remover escombros de un edificio colapsado. Hace unos momentos fue rescatado con vida el señor José Luis Ponce, de 67 años de edad. En Chimalpopoca y Bolívar, en la colonia Doctores, se encuentra colapsado una fábrica de textiles con empleados atrapados en el interior, que han sido rescatados también 35. Hasta este momento, la Comisión Federal de Electricidad marca que la energía eléctrica se ha restablecido en un 85% del servicio en toda la ciudad. Sin embargo, permanecen sin luz las colonias Condesa, Hipódromo Condesa, Doctores, Roma Sur, Roma Norte y del Valle, debido a que se tomó la decisión de no necesitar zonas de trabajo de rescate. Cabe señalar que lo importante aquí es la unión y solidaridad que ha respondido y cómo ha respondido la ciudadanía, que se solidariza por el dolor del vecino, del amigo y mejor aún, por el desconocido que los necesita. Es el sentir aquí en la Ciudad de México, tras el dolor y tras lo que ha sucedido con este sismo de magnitud de 7.1 en escala Richter.
Livia, muchísimas gracias por este reporte. Te saluda Jesús Estrada. Solo una pregunta. Muchísimas personas, están colaborando y enviando víveres de apoyo desde diferentes puntos del país allá a la Ciudad de México. Pero preguntarte es, ¿hay algunas zonas donde se estén necesitando especialmente víveres, agua, medicamentos, más que en otras que donde se estén concentrando más los apoyos?
Sí, ahorita que tocas este punto, nos comentaban de la zona de Xochimilco, que se han sentido un poco el abandono porque se han centrado más la atención en las zonas como más, como la Roma y en la parte de la zona de la delegación Cuauhtémoc. Sin embargo, Xochimilco ya está acudiendo un poco más de ayuda, ya está pidiendo un poco más de ayuda para allá, pero relativamente estaban solos y con poca ayuda. Y sí se agradecería en la ayuda de víveres para esta zona, que son de las zonas más económicamente un poco más bajas de la Ciudad de México. Entonces sí se necesita mucho la ayuda para esta región de la capital mexicana.
Livia Bucio, una de las cosas que ha llamado la atención y ha sido pertinentemente registrada es que hay mucha respuesta de la gente, de la sociedad civil, en los puntos de derrumbes, ayudando a las labores de rescate. ¿Continúa esta ayuda de la gente en estas tareas?
En ningún momento ha cesado la ayuda de la gente. Es más, han pedido ya Protección Civil ha acordonado las zonas más afectadas, pidiéndole a la gente que no se acerque ya mucho a los lugares donde fueron destruidos los edificios. Ha entrado un poco más de ayuda profesional, por así decirlo, de alguna manera, y piden a la gente que ha estado con todo su empeño con cubetas, con carritos de supermercado, tratando de agarrar la zona colapsada, que se alejen un poquito y dejen actuar un poco más a estas personas por la peligrosidad ya del tiempo, porque han encontrado indicios de vida y, quieren aprovechar lo que se queda de la luz del día, porque están, aparte de todo, acaban de anunciar que a las 6 de la tarde puede haber tormentas eléctricas y chubascos aquí en la Ciudad de México, en algunas zonas de la Ciudad de México, por lo cual, ellos pretenden actuar lo más rápido que se pueda por lo que ya te comentaba.
Muy bien, Livia Buso, te agradecemos enormemente el contacto, como lo tuvimos también el día de ayer contigo. Muchísimas gracias por contarnos lo que está ocurriendo en la capital del país a los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Buena tarde.
Muy buenas tarde. Hasta pronto.
Gracias, Livia Bucios. Ella es corresponsal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a tratar de sistematizar la información sobre centros de acopio que se están instalando, ya están instalados, más bien que están recibiendo ayuda aquí en la ciudad de Guadalajara.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Y continuamos de Cosa Pública 2.0. Son miles de personas, creo, que quieren contribuir, que han contribuido y quieren hacerlo brindando apoyos, ya sea con alimentos, con medicamentos, alimentos no perecederos, con medicamentos, con agua, con materiales que se necesitan allá en los puntos afectados por los terremotos. Vamos a estar compartiendo algunas de las invitaciones o de los centros de acopio que se han estado autogestionando, autoorganizando en algunas partes de acá, de Guadalajara o de la zona metropolitana. Pauli, a través de Twitter, pide el apoyo para difundir el que están instalando un centro de acopio para enviar víveres y apoyos específicamente al estado de Morelos desde acá, desde Guadalajara. Dice: medicamentos, agua, comida enlatada, artículos de higiene personal, ropa, etcétera. Centro de acopio en Guadalajara. Dice: las oficinas Link están en la avenida Hidalgo y Costilla, número 2433, en la colonia Arcos Vallartas. Está a espaldas de la avenida Golfo de Cortés. El horario de recepción hoy es hoy y mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que está ahí en la avenida Hidalgo, número 2433, hoy y mañana, entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y estos víveres y apoyos que van específicamente al estado de Morelos.
Víctor Hugo Magaña y también Damián Carmona nos hacen llegar esta petición que ya le decía, se está concentrando esta solicitud de ayuda. También en este caso se aclara que es específicamente para Jojutla, Morelos. Me parece interesante porque pareciera que en la Ciudad de México la respuesta ha sido bastante, bastante generosa y buena en la propia Ciudad de México, tal manera que es probable que se necesite menos que en otras entidades del país. Dice este tuit de Víctor Hugo Magaña: por favor, ayúdenme a difundir y que más personas se unan a nosotros para ayudar y que salga lo antes posible. Somos varios organizando. Tenemos un camión disponible listo para ser llenado. La gente de Puebla necesita medicamentos, material de curación, productos de limpieza y productos de higiene personal. Ayúdenme llevando todo a casa territorio. Repito el domicilio: Francisco Javier Gamboa, 113, entre La Paz y López Cotilla. Digan que es para Puebla y así poder llenar el camión lo antes posible. También pueden ayudar con sus manos a recibir o a empaquetar y cargar lo que haya llegado. Y también, bueno, ya se especifica qué tipo de materiales en particular de curación, de medicamentos, de limpieza, de higiene, de víveres y herramientas se solicita. Vamos a compartir este gráfico para que ahí se lea.
También nos mandan información los trabajadores de la cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente. Usted recordará que esta es una cooperativa llantera que se formó a partir de la huelga en la planta de Euskadi acá en El Salto. Esta cooperativa Trado, que está también, ya instaló un centro de acopio. Está solicitando a las personas que deseen apoyar, pueden enviar en ese lugar alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene y medicina. Eso es en la planta de esta empresa llantera ya en El Salto. La dirección es en el kilómetro 3.5 de la carretera a El Salto, en la colonia La Reserva, El Salto, Jalisco. Así que ya están los cooperativistas también brindando apoyos para la Ciudad de México. Y solo como otro dato, también compartimos un tuit de el portal de Letra Fría, que informa que en Cihuatlán también se instalaron 3 centros de acopio para los damnificados por el sismo. Están ubicados en, allá en Cihuatlán, en Jardín Zaragoza de Cihuatlán, también en Jardín de San Patricio Melaque y también en el Jardín de Barra de Navidad. En estos 3 puntos están recibiendo apoyos entre las 9 de la mañana y 9 de la noche.
Y bueno, por aquí hay una información me parece interesante para alguien que quiera organizar ayuda, pero también luego no sepa cómo enviarla, porque también es otro problema, digamos, importante a resolver, la logística del transporte. Y bueno, nos están haciendo circular que el Grupo Modelo está poniendo a disposición 400 camiones con choferes, tripulación y combustible para transportar las donaciones, víveres y materiales desde y hacia donde sean requeridos en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Morelos. De tal manera que si aquí alguien se quiere organizar para reunir víveres, materiales de ayuda, pero no sabe cómo transportarlo, vamos a compartir este mensaje de esta empresa para que eventualmente se pueda dar esta solicitar este respaldo, este apoyo.
Por cierto, también nos envió un tuit hace pocos instantes Jerome Monprat, Radio Escucha, y nos dice: hoy fui a dejar cosas al andador Escorza y pasé junto a la oficina para la comunidad Mise, aún siguen recibiendo ayuda también. Eso es importantísimo, entonces, porque en ese punto, gracias Jerome Monprat por la información, está, digamos, el centro de acopio para los damnificados por el terremoto del día de ayer, pero también está instalado todavía el centro de acopio específicamente para la comunidad Mise allá en el sur del país, estos afectados por el 7 de septiembre.
Así es, vamos a compartir un tuit que nos liga Ángel Melgoza, justamente de este equipo periodístico que hace el proyecto de Casa Territorio, porque ahí está compartiendo un mapa de todos los lugares en la zona metropolitana de Guadalajara donde se están recibiendo víveres, donde se está haciendo estas colectas. Aparecen los centros universitarios, aparecen también algunos centros de gobierno, Cruz Roja, edificios públicos como el Trompo Mágico, por supuesto todos los sistemas DIF, algunas cafeterías particulares, todos los centros universitarios de esta Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Vamos a compartir este mapa que nos hace llegar Ángel Melgoza de la revista Territorios. Muchas gracias. Y hay otros lugares, Jesús, que teníamos por aquí registrados. Por ejemplo, como ya se sabe, todos los sistemas DIF, uh-huh, sistemas DIF de Jalisco, están haciendo acopio. Las instalaciones centrales, las estatales, están en la Avenida Alcalde 1220, en la colonia Miraflores. También se está recibiendo el DIF en el Museo Trompo Mágico, más hacia Zapopan Norte, en el Centro para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, esto es en Bougainvilleas 2500, y también en Casa Jalisco, ahí en Ontario número 552.
Otros puntos también se están instalando, recibiendo, digamos, material que se quiera donar en las estaciones del tren ligero y del macrobús. También se va a estar recibiendo ahí donativos para las personas damnificadas. Dice que estarán ubicadas en las estaciones del tren ligero de Juárez, Periférico Sur, Plaza Universidad, San Juan de Dios y Tetlán, así como las estaciones del macrobús de Fray Angélico, Independencia. La Cruz Roja, por supuesto, también está recibiendo copios. La Universidad de Guadalajara, reiterar también el llamado, habilitó espacios en los planteles de la red universitaria y en la Rambla Cataluña. El horario ahí entre 10 de la mañana y 4 de la tarde.
Creo que es más extendido. Vamos a revisar.
O quizás Fabián, era de esta mañana.
A ver si nos ayudas a saber el horario de que están recibiendo en los centros universitarios y en la Rambla Cataluña para informarlo, por favor. Y bueno, también el rector de la Universidad de Guadalajara, por un lado, ayer ofreció una rueda de prensa, se la transmitimos en el programa de ayer, donde notificaba que se suspendían clases en el turno vespertino del día de ayer. Estas clases prácticamente regresaron el día de hoy solo en dos centros universitarios que se consideró que podrían tener ciertos riesgos. La coordinadora general administrativa de la Universidad de Guadalajara, Carmen Rodríguez Armenta, informó que se hizo una revisión en 500 edificios en 120 municipios del estado, que son más de 4.000 aulas, 1.000 laboratorios, 230 auditorios. Y en toda la red, en el Centro Universitario de la Costa, fue donde se presentaron afectaciones más considerables, grietas al piso del auditorio y un edificio de talleres, mientras en el que Cusiénega los cables de electricidad cayeron sobre la cancha de fútbol, y en el Centro Universitario de Ciudad Guzmán del Sur, en algunas prepas como la de Ciudad Guzmán, solamente se presentaron fisuras. Y también el rector Tonatiuh Bravo Padilla informó que ya se integró una brigada de al menos 50 personas especialistas de esta casa de estudios, entre médicos generales, odontólogos, estudiantes, profesores, que fueron puestos a disposición de las unidades de emergencia ya en la Ciudad de México en labores de ayuda. También ayer un grupo de bomberos de Guadalajara Y también de la Unidad Estatal de Protección Civil ya acudieron a la Ciudad de México. Tan es así que, por ejemplo, se reportaba ya muy tarde, ya cerca de las 11 de la noche, que el grupo de bomberos de Guadalajara había participado incluso en las labores de rescate de la escuela Reapsamen, y donde están estos niños atrapados.
Los relevos.
Y ya Fabián nos hace saber los horarios. No me ha llegado. Ahorita lo pasamos.
Mientras llega, gracias a Zulia Palacios, que nos envió un mensaje. Es importante, dice: sobran víveres y agua en la Ciudad de México. Faltan herramientas, cascos y guantes de uso rudo. Esto para apoyar los apoyos. Entonces invita sobre todo con herramientas, materiales, cascos y guantes.
Pero probablemente en otros estados del país no, pues también, no falte.
Estaría bien. Sí, ella habla de la Ciudad de México.
Exactamente. Por WhatsApp, Saúl Velázquez dice: vivo en Tepatitlán, tengo familia en la Ciudad de México, en la delegación Tláhuac. Se cayeron muchas casas, bardas, el panteón resultó muy destruido, no hay agua ni corriente eléctrica. Y por su parte, José Anayas Díaz dice: ¿qué tal del presupuesto electoral del próximo año se tome para apoyar a las personas afectadas por los terremotos, que usen las cámaras térmicas que tienen en la frontera con las que buscan inmigrantes para buscar más personas damnificadas por el terremoto? Por su parte, por vía telefónica, Fernando Lón también comenta lo siguiente: me gustaría que en este año no le dieran nada a los partidos políticos y se fuera a la reconstrucción y no solo el 20%.
Hay una petición en change.org.
Y más, pero de esto vamos a hablar después de este corte. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Vamos a la línea telefónica. Bueno, solamente antes, para los centros de acopio de la Universidad de Guadalajara, efectivamente el horario, si es más extendido, es de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tanto en Rambla Cataluña como en absolutamente todos los planteles universitarios. Y vamos a la línea telefónica para agradecerle a César Pérez, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una de las organizaciones de la sociedad civil dedicada a derechos humanos de aquí de Jalisco, pues más comprometida, a que nos tome esta llamada. Le vamos a agradecer que nos comparta la organización de un foro que están organizando, que están convocando sobre desaparición forzada y que empieza el día de mañana. César Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Jesús, igual, buenas tardes.
¿Qué tal, César? ¿Nos puedes compartir la invitación a este foro que comienza mañana?
Sí, gracias por la invitación. Este es un foro que organizamos varias instituciones y organizaciones que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Y el título del foro es: frente a la desaparición forzada y la desaparición por particulares en Jalisco, la lucha por la verdad y la justicia. Prácticamente el objetivo es darle la visibilidad y la importancia que tiene el tema sobre de desaparecidos en nuestro estado a nivel nacional. Por eso se ha invitado a gente de organismos internacionales y agencias de cooperación internacional, por ejemplo de Europa, para que, pues bueno, en este foro podamos hablar y decir e informar lo que está sucediendo en el estado de
César.
Adelante. 10, 11 años. Ese sería uno de los propósitos del foro, y darle la visibilidad, darle también la voz a las familias que vienen de algunas partes del país, particularmente del norte, y también a familias de aquí de Jalisco, para que, bueno, ellos van a tener un encuentro, pero también en las mesas de trabajo, en las mesas del foro, van a tener voz para poder compartir pues bueno, toda la experiencia y la desagradable experiencia de esta tragedia que están viviendo. Un segundo objetivo es la presentación del informe que el CEPAD presenta respecto a la situación de los desaparecidos en Jalisco. Este es un documento que se presentará aproximadamente a las 10:30 y con posterioridad a las 11 ya estará accesible a todo el público.
Es mañana en el ITESO, ¿verdad? En el auditorio Pedro Arrupe. ¿Quiénes asisten a este foro, César Pérez?
Asisten al foro, Sí, como bien dice Rubén, va a ser en la en el ITESO de 9 a 2 de la tarde, jueves y viernes, jueves 21, viernes 22 de septiembre. Y también el 22 de septiembre por la tarde habrá una mesa sobre la desaparición de mujeres en un contexto de violencia, de género e impunidad, que será en la Universidad Marista de Guadalajara, donde también se proyectará una película Retratos de una búsqueda, donde pues bueno refleja fielmente la situación de las mujeres desaparecidas y donde participará una de las madres que sale en esa película. Y pues bueno, viene Santiago Corcuera Cabezud, que recientemente acaba de dejar de ser presidente del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Hay que recordar que el Estado mexicano no le dio la ratificación ni el respaldo para que repitiera otro periodo en el al frente de este grupo de trabajo. Estará dando una conferencia magistral y pues bueno, también tendremos la presencia, la asistencia de Jan Yarab en la inauguración. Álvaro Martos, que es parte de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que han hecho un estudio sobre las desapariciones en Nuevo León y en Coahuila, si no mal recuerdo. También participa Andreas Porres, que es un especialista de la Agencia de Cooperación Alemana. También Juan Carlos Gutiérrez, de Idea Litigio Estratégico. Alejandra Nuño, subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Básicamente serían parte de los participantes en este foro.
Estamos viendo la invitación, César Pérez, y aparece invitado el fiscal Eduardo Almaguer. ¿Está confirmada su asistencia?
Perdón, Rubén, no escuché.
Que la invitación aparece como invitado el fiscal Eduardo Almaguer. ¿Está confirmado?
Sí, fíjate que hoy nos acaban de avisar que no va a asistir, va a asistir en su lugar la fiscal especializada sobre personas desaparecidas, María Teresa Medina, va a estar en su lugar representándolo. Que por cierto, la fiscal especializada en personas desaparecidas estará en la mesa en el conversatorio de 11:50 a 13:30 horas sobre el tema principal de la desaparición forzada y la desaparición por particulares. Una mirada de análisis y reflexión sobre la responsabilidad internacional del Estado. Y ahí, pues bueno, van a participar Alejandra Nuño, Juan Carlos Gutiérrez, Andreas Porres y la fiscal especializada.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, César Pérez, por compartir la información y, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de estas actividades mañana y pasado en esta importante discusión que tiene que ver sobre el tema de los desaparecidos y, sobre todo, mecanismos precisos de búsqueda para encontrar a estas personas. Gracias, César. Buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias por el espacio.
Hasta luego.
Ya compartimos también en redes sociales, por cierto, la invitación para este evento
de
mañana.
Todo el programa para que quien esté interesado pueda asistir.
Un detalle, Rubén, nos acaba de enviar un mensaje justo ahora Susana Ruiz a través de Twitter y dice: hola, aquí estoy en Plaza Las Ramblas y el centro de acopio no está operando. Creo que sí vale la pena extender el horario, es lo que nos comenta Susana Ruiz.
Entonces, que cierre a las 4.
Quizás un llamado si es urgente, y coincidimos con Susana Ruiz que se pudiera extender el horario efectivamente, ¿no?
Y Juan Carlos Páez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos hace saber que también se ha convertido estas oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que están en Pedro Moreno y Marsella, más o menos entre Marsella y General San Martín. Ahí también es un centro de acopio. Y por el teléfono nos llegó un mensaje de Víctor Eliseo. Dice: la respuesta de Enrique Peña Nieto diciendo onda expansiva es correcta o es otra equivocación como siempre. Si mal no recuerdo, el día de ayer estaba tratando de explicar lo que había ocurrido con el sismo y esta controversia de si habían sido uno o dos sismos, que ayer mismo compartimos la información, y según el Sismológico Nacional solamente fue un evento, ese epicentro de ahí cerca de Jojutla, ahí en Morelos, solamente que inicialmente se había registrado una menor intensidad en otro lugar, pero después el mismo sistema Sismológico Nacional dio la información precisa. Y al tratar de explicar, Enrique Peña Nieto decía: es que no sabemos si solamente fue un evento y tuvo una onda expansiva. Entonces, me parece que no es correcto en términos de la explicación de los técnicos, de los expertos en movimientos de la Tierra, esta expresión, pero pues no es nada sorprendente en Enrique Peña Nieto. En lugar de decir, no lo sé, voy a preguntar, se vale no saber, uno no está obligado a saber todo, pero no se anima a no admitir eso y más bien pues la cajetea como regularmente ocurre.
Yo la verdad pues no soy geólogo, no sé el término, pero sí sé que los geólogos hablan de ondulaciones. De hecho, el Servicio Geológico Estadounidense registró alrededor de 220 ondulaciones durante 70 segundos en el terremoto del día de ayer. Ahora, onda expansiva creo que es un término que se aplica para explosiones en este caso. Y antes de irnos nomás, solo el dato, Rubén, no tuvimos chance, pero ojo con Oaxaca y con Chiapas. El censo de daños del terremoto del 7 de septiembre arroja más de 85 mil viviendas dañadas, casi 32 mil casas afectadas en Oaxaca y más de 17 mil consideradas como pérdida total en el caso de Chiapas.
Y también mañana nos vamos a detener más en esta petición que está circulando, pues ya no solamente en la plataforma de Change.org, sino en redes sociales, una petición que está creciendo de manera muy importante y vemos también que los dirigentes de los partidos, como las avestruces, se entierran la cabeza y no están respondiendo a esta petición para o no darles dinero en las siguientes elecciones, más bien, ya tienen dinero asignado, que lo regresen, y el dinero que se iba a gastar en las campañas electorales, que se destine completito para la reconstrucción de las personas afectadas por estos sismos de septiembre, tanto del 9 como del 19 de septiembre. Hay que recordar, los partidos políticos tienen asignados para el próximo año 6.778 millones de pesos para las elecciones federales, y se incrementaría a 11.904 millones de pesos si consideramos el apoyo de organismo de los estados para las actividades electorales. 12.000 millones de pesos para la reconstrucción vendrían muy bien. Vamos a ver qué responden los partidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Los invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5 aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la programación habitual en otras emisoras universitarias, y a que nos sintonice mañana en Otra Cosa Pública. Muchas gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.